buenos días a todas, porque somos mayoritariamente mujeres y me voy a dar el lujo de decir todas nada más. Agradecer en primer lugar a Cristina, que está con nosotras, Cristina Ramos Almeida, que es científica titular del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ella es nuestra protagonista en el último boletín del CADG, es una mujer comprometida con las políticas de igualdad y que, bueno, ha tenido a bien, que para nosotras es un regalo, te lo digo desde ya, pues compartir en este 11 de febrero, este ratito con nosotras, en el que se conmemora además el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Agradecerte enormemente tu presencia y tu facilidad para acercarte a esta casa que es de todos los tinerfeños y las tinerfeñas y que creemos que mujeres como tú son tan necesarias, ¿no?, para visibilizar y enganchar a estas nuevas niñas en este tipo de carreras. Y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, en aras de esa transversalidad de la que nosotras tanto hacemos gala y de la que tanto intentamos trabajar, está con nosotros Juanjo Martínez, consejero de Innovación del Cabildo. Compañero, muchísimas gracias por también formar parte de este acto que pretende ser cercano y familiar para un poco que Cristina nos cuente pues su trayectoria de vida y profesional cuando decidió, ¿no?, cosa poco común, dedicarse a una carrera científica siendo mujer joven. Además, la historia de Cristina es muy bonita porque ella proviene de La Palma, de una isla con unas circunstancias a lo mejor especiales, ¿no?, en cuanto al trabajo del cosmos, de la ciencia y del universo, ¿no?, Cristina. Entonces, nos gustaría un poco que nos dijeras cómo empezaste a fijarte en estas carreras y qué fue lo que te hizo decantarte por esto y no por derecho, como hice yo, ¿no?, que es una carrera típicamente de chica, ¿no?
Sí, bueno, buenos días. Es un placer estar aquí en este día tan importante, ¿no?, para nosotras. Y bueno, pues sí, yo, como dices, soy de La Palma, crecí en Santa Cruz de La Palma y yo creo que fue algo que a mí me influyó mucho, ¿no?, en mi futuro, porque es una isla que está muy cerca de la ciencia, en concreto de la astronomía, ¿no?, de la astrofísica, porque tenemos ahí el observatorio del Roque de los Muchachos y entonces, bueno, pues de alguna manera lo tienes más cerca que si vives en otro sitio, ¿no? También, pues eso, en mi casa, ¿no?, pues mis padres eran profesores de educación secundaria, entonces pues es una casa donde leíamos mucho, ellos son profesores jubilados de letras. Entonces, bueno, pues la ciencia no era lo que más se veía en mi casa, pero a mí me llamó la atención la astronomía, ¿no? O sea, yo me dediqué al estudio de la ciencia por la astronomía, porque eso, por un lado, por tener allí cerca los observatorios, pero también gracias a la prensa, ¿no? Porque eso, a través de los periódicos, de la televisión, pues se informaba de cosas como cuando se envió la sonda Cassini, ¿no?, que iba a Saturno, cuando se empezaron a descubrir los primeros planetas extrasolares. Entonces, a mí todo eso me parecía increíble, ¿no? O sea, entonces, pues yo creo que todo eso fue lo que influyó para que yo me dedicara a una carrera de ciencias, ¿no? Que me parecía increíble que pudiéramos saber cosas de otros mundos, ¿no?, desde donde estamos nosotros.
Bueno, mira, nosotros aquí, Juanjo es el responsable del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, entre otras entidades que también se dedican a la ciencia, ¿no? Entonces, esta pregunta también es un poco para Juanjo, ¿no?, y que luego también podrás completar tú, ¿no? ¿Qué creen ustedes qué podemos hacer de las administraciones para fomentar, ¿no?, que las niñas se decanten por este tipo de carreras y que lo vean como una posibilidad en el desarrollo personal y profesional?
Bueno, yo creo que básicamente tiene que ver con que se lo crean, que el ámbito de la ciencia, de la ingeniería, de las tecnologías, es un ámbito donde la mujer, sin lugar a dudas, tiene un papel como mínimo tan importante como el del hombre. Afortunadamente en Canarias, en algunas estadísticas, destacamos en este campo para bien. Por ejemplo, somos la comunidad autónoma donde hay más mujeres contratadas en el ámbito de empresas tecnológicas, científicas o instituciones de investigación, lo cual pone de relieve que probablemente pues tengan unas capacidades mayores que las del hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque si luego vemos las cifras de universitarias vinculadas con estas áreas de ingeniería, ciencias, matemáticas son un porcentaje muy reducido en relación con respecto a los hombres. Por tanto, si son menos estudiando, pero son un poquito más en desempeño profesional, es que probablemente tengan algunas capacidades que nosotros no tengamos, o al menos el compromiso, el empeño y el afán de superación que muchas veces les caracteriza. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en políticas que hagan visibilizar esta como una opción de desarrollo profesional más para las niñas de Tenerife. Ya lo hemos hecho en otros ámbitos. Yo creo que lo estamos consiguiendo progresivamente. Hay algunas carencias quizás que todavía no hemos dado ese pequeño salto, pero que yo creo que también es un reto que nos podemos plantear para el corto y medio plazo, que es ver más emprendedoras en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la ciencia. Más chicas, más mujeres liderando proyectos de startup, de spin-off, de empresas, de actividades, de iniciativas vinculadas con este campo, donde todavía pues quizás el porcentaje de emprendedores hombres es mayor. Ya digo que en algunos ámbitos ya superan las mujeres la participación de los hombres, y todavía nos queda desarrollar esas capacidades en el ámbito, o esas opciones, porque las capacidades las tienen en el ámbito de la mujer. El ámbito de la universidad es otro. La mujer siempre cuenta con un hándicap especial, y que estar ahí, desde luego, las pone mucho más en valor, que sobre todo afrontar la maternidad, ¿no? Porque en muchos ámbitos se penaliza. Y eso tenemos que trabajar también para que, desde luego, no sea así, y que sea una opción de vida también, pues igual que es para los hombres, el desarrollo de una actividad profesional o universitaria o de investigación o de desarrollo de emprendimiento tecnológico por parte de las mujeres, exactamente en el mismo nivel. Porque es que además ya es una cuestión de incluso de egoísmo como sociedad. No podemos desperdiciar o no aprovechar suficientemente el 50% de nuestros recursos, que son aproximadamente la proporción que son las mujeres en la población.
Sí, yo añadir que, bueno, me parece que el que tengamos más mujeres, ¿no?, en las carreras de STEM, ¿no?, y al final en puestos que tengan que ver con el área científico-tecnológica, es algo que hay que trabajar desde que somos pequeños, o sea, desde la infancia, en las familias y en los colegios, ¿no? Porque una cosa importante es eso, creer que puedes, ¿no? O sea, yo siempre, la verdad es que he tenido un ego bastante saludable, y además en mi casa siempre me hicieron ver que yo era capaz de todo, ¿no?, de lo que quisiera hacer. Entonces, claro, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y el que no te condicionen, ¿no?, a que las niñas tenemos que hacer pues trabajos más de cuidados, más, no sé, los que se asocian normalmente, ¿no?, a los que hacen las mujeres, es algo muy importante, ¿no? Porque yo creo que la infancia marca mucho las decisiones que tomamos después. Y luego en la etapa ya, pues, ya más adolescente o en la universidad, pues eso, tener referentes, ¿no? Este tipo de actos, las actividades que hacemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el astrofísico, una actividad que hacemos todas las compañeras, tanto las astrofísicas como las ingenieras, es una actividad que se llama Habla con Ellas, que son ponencias en general online, aunque si podemos vamos a los centros, vamos a los colegios, a los institutos, a dar una charla sobre lo que hacemos, sobre en qué consiste nuestro trabajo, pues contar un poco nuestra experiencia a las clases de ese colegio, de ese instituto, ¿no? Y yo creo que eso es muy enriquecedor, porque ellos ven que eso, que somos mujeres canarias normales, ¿no?, que van allí a hablar con ellos, y que bueno, somos Marie Curie, ¿no? O sea, una cosa que es muy lejana, sino eso, una ciudadana a pie como ellos, ¿no?, como en mi caso, que yo nací en La Palma, fui a un colegio público, fui a un instituto público y luego a la Universidad de La Laguna, ¿no? Y se puede hacer una carrera científica tecnológica y vivir de ello, ¿no?
Para mí es muy importante que hayas resaltado precisamente que yo creo que también que es una cuestión a poner a valores la educación pública, ¿no? Que colegio público, instituto público, Universidad de La Laguna. Es muy importante que nos creamos que en Canarias y en nuestras instituciones educativas pues se puede conseguir personas tan brillantes como tú sin desmerecer a los demás, pero que nosotros también podemos. Han coincidido los dos un poco, ¿no? En esa necesidad de visibilizar y hacer consciente a la sociedad de que estas realidades existen, de que las mujeres podemos acceder a este tipo de carreras, ¿no? Y en esta parte sí me gustaría añadir, porque creo que además es importante, que desde la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, concretamente de su centro de documental, el CADG, tenemos dos exposiciones, una que se llama Mujeres Ilustradas y otra que nosotras hacemos ciencia, que son también muy importantes, ¿no? Para que además están en préstamo, que también es interesante que lo sepan, lo pueden pedir los centros educativos, lo pueden pedir las entidades que estén interesadas, en las que se comunica este tipo de la existencia de estas mujeres. Además, hablábamos esta mañana en el servicio que concretamente científicas ilustradas son de mujeres que siguen desempeñando su carrera, que son mujeres actuales, no son Marie Curie, ¿no? Que se ve como algo mucho más lejano, quizás como un personaje histórico. Y también nosotras hicimos en su momento una campaña de sensibilización de recuérdame, Miriam L., tu futuro se escribe con ANO, que eran las diferentes profesiones científicas o tecnológicas, matemática, neuróloga, arquitecta, ¿no? Que también era posible. Creo que también la parte administrativa tenemos la obligación, ¿no? De seguir sensibilizando y dando a conocer a nuestra población más joven, que también comparto contigo ese criterio, ¿no? De que es necesario influir desde muy chiquititas, en las que ya la sociedad te va marcando un poco qué es lo que se te espera de ti como mujer, ¿no? El rol masculino y femenino, de esas feminidades y masculinidades que se esperan ¿no? heterogéneas. Hay una pregunta que nosotras te hicimos en el boletín, que la comentamos antes de hablar, de sentarnos, que a mí me impactó mucho, ¿no? Quizás también porque, bueno, y esto es un dato personal, pero me siento cómoda y lo voy a compartir, quizás también porque estoy en una situación parecida a la tuya, ¿no? Y cuando se te pregunta cuál ha sido tu mayor reto como mujer científica, tu respuesta fue nada más y nada menos que formar una familia, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras, ¿no? Desarrollaras un poco de ese tema, porque creo que las mujeres, como también ha apuntado Juanjo hace un segundo, cuando nos dedicamos o tenemos una carrera profesional en la que la exigencia es muy alta, ¿no? Como puede ser la tuya, haciendo una investigación, o también pues la política. Nosotros tenemos una mujer presidenta, la primera mujer presidenta del Cabildo en más de 100 años, que bueno, hemos tardado pues eso, un siglo en poder elegir a una mujer que es madre, que además es madre de dos adolescentes, que requiere estar en su posición de un esfuerzo personal muy, muy importante, ¿no? Y que lo hace y que pues alguna vez se ha sentido pues cuestionada, ¿no? Yo en este caso lo mismo, porque también estoy esperando un bebé y mi primera preocupación al enterarme fue: ostras, mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre nosotras nos hacemos esa pregunta, ¿no?
Sí, porque ellos normalmente no se la hacen en general, ¿no? Siempre en general. Sí, es complicado, ¿no? Y es una de las razones por las que se produce la famosa esta gráfica de tijera en ciencia, ¿no? Empezamos bien, ¿no? Tenemos estudiantes en la universidad, aunque eso también está cayendo, pero es otro tema, ¿no? Pero luego al hacer el doctorado somos más o menos las mismas, ¿no? La tesis doctoral normalmente, pues eso es un trabajo de investigación que dura 3 o 4 años. Y pues cuando terminas la tesis tienes 20 y muchos años, ¿no? Casi 30 normalmente. Y luego normalmente te tienes que ir a hacer un postdoctorado al extranjero si quieres volver a España y tener una plaza fija, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos 30 años o 35, las mujeres tenemos que plantearnos si queremos tener familia o no, ¿no? Porque pues, los hombres pueden esperar, pero nosotras ya, pues, el reloj va ticando, ¿no? Y entonces, claro, es un momento muy delicado de la carrera investigadora porque estás al máximo nivel, ¿no? O sea, es el momento en el que ya empiezas a ser conocida, te invitan a dar ponencias internacionales, tienes que participar en comités de asignación de tiempo en telescopios espaciales, por ejemplo, yo hablo de mi caso, que es la astrofísica, ¿no? Eso, muchos congresos, muchos viajes, claro, escribir artículos, o sea, es una época en la que estás prácticamente centrada en eso al 100%, ¿no? Entonces, claro, si a eso le añades el tener bebés, pues pues es muy difícil, ¿no? Yo entiendo que muchas mujeres ahí se caen porque es que es prácticamente imposible si no tienes un apoyo muy fuerte en casa, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de la corresponsabilidad, de eso, de lo que se ha conseguido de igualar los permisos de paternidad y maternidad, ¿no? Yo en mi caso lo conseguí, y no tengo duda ninguna, gracias a mi marido. Pues mi marido es un hombre ejemplar que cuando tuvimos a nuestra segunda hija, claro, él vio la situación, ¿no? Vio que yo estaba próxima a consolidar mi carrera, ¿no? Y a conseguir una plaza fija. Y entonces él dejó su trabajo para cuidar a las niñas, porque nosotros, él es de Lanzarote, yo soy de La Palma, entonces no tenemos familia aquí que nos pueda apoyar. Entonces él pues como que dio un paso atrás, ¿no? Digamos, para, en su carrera, y se quedó cuidando a la casa y a las niñas para que yo pudiera consolidar la plaza, ¿no? Y así lo hicimos, pero gracias a ese apoyo, ¿no? Y todo, soy consciente de que la mayoría de las mujeres no tienen ese apoyo por una cuestión cultural, pues de sociedad, ¿no? Que normalmente la que tira más de la casa y de la familia es la mujer, ¿no?
Y con respecto a esa decisión, que además es una decisión personal y dentro de un núcleo familiar, me voy a atrever a preguntarte si en algún momento te has sentido cuestionada por el entorno en cuanto a que se haya, como pareja, ustedes decidido que, bueno, que tú continuaras con tu actividad laboral y él, pues como corresponsable, se haya quedado en casa, ¿no?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque, curiosamente, yo diría que no se me cuestionó tanto a mí como a él. O sea, más bien las críticas o caras, ¿no?, que recibimos así por parte de la familia y demás, fueron como, ¿cómo vas a dejar tú de trabajar, ¿no?, que eres el hombre, ¿no? No te lo decían directamente, pero yo creo que es un poco lo que se respira, ¿no? O sea, como que sí, veían que era normal que yo trabajara porque, bueno, ya están acostumbrados a mi trabajo, a mi mundo y tal, pero como que les chocó un poco esto de que él dejara de trabajar, ¿no? O sea, que sí que hubo un poco de rechazo, pero no tanto hacia mí, sino más bien como a su situación, ¿no? Lo cual hay que hacérselo mirar, ¿no? Como sociedad.
Un poco. La verdad es que tú lo has dicho, ¿no? No es habitual que estas decisiones sean las comunes, ¿no? De la que a lo mejor la mujer que tenga una carrera, pues eso, más exigente, que está a punto de consolidar su puesto en esa actividad profesional, cuente con el apoyo de su pareja en decidir, bueno, pues me encargo yo de esta otra parte, ¿no? Menos visible, pero que está ahí, que hay que agradecer a los hombres que dan el paso. Bueno, agradecer, reconocer, yo creo, ¿no?, de que sean también valientes en el sentido de decir, oye, no tengo ningún problema, somos un equipo, ¿no?, y tomamos esa decisión. Juanjo, no sé si tú, que también eres padre, ¿no?, y que además también llevas muchos años en una posición profesional que también es exigente, ¿tienes algo que decir, una opinión que expresar sobre lo que acaba de contar Cristina?
Bueno, lo primero, felicitarte por ese embarazo que desconocía, lo has tenido bastante de forma discreta, y que, bueno, que seguro que va a ser todo para bien y te cambiará la vida en positivo, ¿no? Seguramente, porque a todos los que hemos vivido esa experiencia es así. Bueno, es complicado, desde luego, tiene repercusión en tu vida profesional. Pues en este año y medio, prácticamente, que he sido de nuevo padre, pues eso repercute en tu agenda. Porque, bueno, tengo que reconocer que todavía el porcentaje...
Perdona que te interrumpa, de decir que en algún WhatsApp del grupo Juanjo ha puesto, lo siento chicos, tengo que conciliar. He de decirlo, sí, que me parece un dato importante.
Cuando tenemos convocatorias para algún acto y estamos viendo quién viene, pues no podemos. Aún así, sigo reconociendo que la relación puede ser 60-40, ¿no? Y yo llevo el 40% de la responsabilidad, ¿no? También porque quieras que no, una responsabilidad como esta, pues te implica una dedicación que también tienes que cumplir porque es un compromiso que tienes. Pero que, desde luego, en otras circunstancias, pues el porcentaje puede ser el inverso perfectamente. Yo creo que, afortunadamente, cada vez más tiene que ver ese reparto en el cuidado de los hijos. Todavía queda recorrido, por supuesto. Pero sobre todo entre la gente más joven, en la situación personal y profesional de cada uno, ¿no? Y el ejemplo de Cristina, que seguramente en su momento no era muy común, pues quizás ahora empecemos a ver más casos como ese, afortunadamente, ¿no? Y al final es como todo, rompiendo techos de cristal, ¿no?, o barreras, o clichés, o tópicos culturales como este, ¿no? Que, como decías, ¿cómo que el hombre deja de trabajar para cuidar? Pues sí, sí, porque la familia pues toca, te toca en esa fase de la vida profesional de cada uno, ¿no? Y bueno, yo creo que son caminos que se han iniciado y que, a pesar de todo esto que estamos oyendo últimamente y esos ruidos de fondo que hay, yo creo que la sociedad no va a permitir pasos atrás en las conquistas que se han hecho en este ámbito, ¿no? En las últimas décadas, y que tenemos un camino por delante muy importante y que no hay marcha atrás. Yo no me imagino el sector de innovación, investigación y desarrollo sin la participación pues de Elena Llarena, la directora del Departamento de Fotovoltaicas del ITER, de María, responsable del proyecto de investigación de vulcanología de Involcán, de Rafael, la directora técnica del Laboratorio de Genómica del ITER, y así muchas de las mujeres que están en puestos de mucha responsabilidad y de mucho impacto dentro de lo que es el ámbito de actuación del sector público insular vinculado con la I+D+I, que es uno de los más potentes, sin duda, de Canarias, ¿no? Porque agrupamos muchas cosas, sin entrar en la colaboración que tenemos con instituciones como el IAC, que tenemos proyectos también muy importantes, donde además se ha incorporado una subdirectora, también recientemente, ¿no? Es decir, que los puestos de responsabilidad también empiezan a ser cada vez más copados o a tener cada vez más participación por parte de mujeres. La gerente del Parque Científico y Tecnológico es una mujer también, y los consejos de administración también hacemos que sea todo lo posible pues ir equiparando, ¿no?, ese porcentaje de participación. Hoy nos acompaña Cande Padrón, la flamante nueva consejera del ITER, y bueno, son políticas activas, por un lado, en el sentido de, yo no hablaría casi de compensar, digo, porque es que son buenas en lo que hacen. Entonces, no es algo forzado de decir, venga, vamos, tenemos que meter mujeres porque hay que cumplir una cuota. Es que son las mejores en su ámbito, ¿no? Y eso lo que tiene que hacerse es normalizarse y apoyarlo, porque sobre todo las niñas que todavía no tienen, están definiendo cuál va a ser su futuro profesional, que sean totalmente conscientes de que esta es una opción como otra cualquiera, donde pueden realizar y conseguir una autorrealización profesional y tener un futuro brillante. Y ese es nuestro reto también.
Está claro que una de las cuestiones que también Cristina puso sobre la mesa en su entrevista es que ellas vean, ellas me refiero a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, estas carreras profesionales con cierta estabilidad laboral, ¿no? Porque si no, pues eso, ¿no? Hablábamos nosotras antes también de que no podemos ponernos de referente a Marie Curie porque es como lejana en otra época y no transmite esa cercanía que a lo mejor Cristina sí que lo hace. Para mí es muy importante, y para la dirección insular y para la presidenta, que gente que vive en nuestras calles de manera normal, que va al mercado a comprar, que tiene su familia, su casa, su rutina ordinaria, por así decirlo, ostente este tipo de responsabilidades y se dé a conocer. Creo que es absolutamente trascendental que esa cercanía se traslade a esos centros educativos, a las chicas a las que nos queramos dirigir. A mí me gustaría preguntarte, Cristina, si tú en tu desempeño laboral, en algún momento concreto, has sentido una diferenciación por el hecho de ser mujer, ¿no? ¿Alguna discriminación o algún trato que tú consideras que quizás no se le hubiese dado a un hombre, ¿no?
Bueno, yo en mi caso en particular nunca lo llamaría discriminación, ¿no? Lo que sí tienes que aguantar un poco es que el que te digan de vez en cuando que ciertas cosas las has conseguido por ser mujer, ¿no? Cuando normalmente es al revés, lo has conseguido a pesar de ser mujer por todas las barreras que hay que superar, ¿no? Pero sí, cuando eres más joven no lo notas, pero cuando vas avanzando en la carrera investigadora, te vas haciendo buena, vas consiguiendo cosas, ¿no? Como el contrato Marie Curie o demás. Ah, sí, es que, claro, para eso es que deben dar plazas de mujeres y cosas así, que encima es que no es verdad, ¿no? Yo, sinceramente, estoy a favor de la discriminación positiva. Yo creo que es algo que se ha hecho en algunos países y ha funcionado, ¿no? En Australia, por ejemplo, tenían muy pocas plazas de académicas mujeres y se crearon plazas, puestos de mujeres para intentar igualar los números, porque es que si no, no llegamos, ¿no? O sea, siguiendo el ritmo normal, creo que, no sé, en el IAC, para conseguir el mismo número de funcionarios, mujeres que hombres en investigación, teníamos que llegar a 2100 o algo así, ¿no? Para si siguiéramos a este ritmo. Es como, Dios mío, habría que igual hacer algo, ¿no? Ahora mismo no tenemos los mecanismos, pero eso, yo estoy a favor de que haya discriminación positiva, pero hoy en día, no, a día de hoy, no la hay, ¿no? Yo no me he podido aprovechar de eso nunca, y sí tienes que escuchar algún comentario, ¿no? Y luego también creo que es importante que aumente el número de mujeres en el mundo académico por una cuestión de salud mental, ¿no? Porque hace falta que haya diversidad, que todo, no solo mujeres, ¿no? Sino pues, que haya de todo para que sea más inclusivo y para que todo el mundo se sienta bienvenido, ¿no? Pero el problema de que hayamos pocas mujeres, ¿no? Sobre todo en eso, en puestos fijos, es que te sientes como que tienes que ser excelente, más excelente que ellos, ¿no? Alguien reclamaba como, quiero mi derecho a ser mediocre, ¿no? O sea, a los hombres no tienen ese nivel de exigencia, ¿no? Y nosotras tenemos que ser pues las más listas, estar elegantes, ¿no? Como hacerlo todo bien para como demostrar que tenemos que estar, que estamos ahí por algo, ¿no? Y eso tampoco está bien, ¿no? Entonces, eso como se consigue, pues es igualando los números, ¿no? Entonces, sí que necesitamos más mujeres porque eso va a ser mejor en todos los sentidos para todos, pero claro, hay que, lo que decía yo en la entrevista, ¿no? O sea, no puede ser tampoco una cuesta arriba así porque eso también echa mucho para atrás, ¿no? Yo creo que quizás lo que comentaba antes de que ha bajado un poco el número de chicas que estudian carreras de ciencias, yo creo que es por el acceso a la información, ¿no? Porque ahora a través de redes y demás, ellas ven, digo yo, que el mundo académico es un mundo pues, que todavía está muy dominado por hombres en las carreras científico-tecnológicas, que es muy difícil, que es muy, muy difícil conseguir la estabilización, ¿no? Entonces, claro, pues igual te lo piensas dos veces antes de meterte ahí, ¿no? Entonces eso, pues por parte de las instituciones estaría bien que fuera un poco más fácil, ¿no? El consolidar la, que yo entiendo que no podemos haber cientos de funcionarios, pero bueno, sí que el camino fuera un poco más viable, ¿no?
A mí me gustaría preguntarte también, que también lo comentamos, estuvimos 10 minutitos hablando, pero fueron intensos, aprovechamos. También comentamos la inclusión del IAC en la RIC, ¿no? En el marco estratégico Tenerife Violeta, que, bueno, para quien no lo sepa, el marco estratégico Tenerife Violeta es nuestra hoja de ruta, es un documento en el que se establecen las prioridades a trabajar y que además se hace, que creo que es un dato fundamental para que entiendan cuál es el calado de este documento, ¿no? Se hace con la colaboración de la mayoría de la sociedad tinerfeña que forma parte de la RIC, es decir, con entidades del tercer sector, con entidades públicas, con empresas privadas, ¿no? Que trabajan en conjunto de manera colaborativa y horizontal para establecer, ¿no? Las necesidades de Tenerife en cuanto a políticas de igualdad. Entonces, para nosotras es siempre un placer que entidades como el Instituto Astrofísico de Canarias formen parte de nuestro entorno, ¿no? De nuestros aliados y aliadas, que nosotros siempre hablamos de estas entidades en esos términos, ¿no? ¿Crees que este tipo de decisiones, ¿no? que le corresponden pues, a las entidades favorecen precisamente esa discriminación positiva en la que tú y yo también, yo creo profundamente en esa discriminación positiva? Además, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Del muro y una persona con diferentes estaturas y el escalón de la misma altura. La igualdad debe de profundizar en muchas otras cosas, ¿no? Y en otras cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Crees que este tipo de decisiones tienen un beneficio directo, en este caso, para nosotras, que estamos haciendo políticas insulares, y para ustedes también como entidad?
Sí, sí, sin duda, ¿no? Todo este tipo de iniciativas son muy importantes. El IAC, la verdad es que creo que ha sido uno de los centros que antes se ha adherido a este tipo de políticas, ¿no? Porque tenemos un plan de igualdad, creo que desde el 2008, cuando todavía no era un requerimiento, ¿no? De tener un plan de igualdad como institución. Y ya vamos por el cuarto plan de igualdad que se publicó creo que fue en diciembre del año pasado. Y bueno, pues eso, la verdad es que siempre es un centro que está muy pendiente, ¿no? De revisar y de tener al día sus políticas de igualdad, de hablar con las instituciones sobre todo esto, ¿no? Y bueno, todavía hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, ¿no? Como en todos sitios, pero la verdad es que al menos somos, pues se hace todo lo posible y eso. a la hora de mejorar un poco los números, pues sí, pues, lenguaje inclusivo en la documentación, tribunales paritarios, formaciones, ¿no? Se ofrecen formaciones para todo el personal en igualdad y en sesgos de género y demás, pues con el ánimo de mejorar, ¿no? Y de contribuir en todo lo que podamos a esa discriminación positiva sin serlo, ¿no? Porque no es que puedas decir ofrezco este puesto para una mujer, pero bueno, al menos que nos quitemos en la mayor medida estos sesgos conscientes y inconscientes que todos tenemos, ¿no? Y a nosotras, a las que estamos como personal fijo, pues nos toca pues participar en más tribunales, en más comités, ¿no? Buscando la paridad, porque claro, como somos menos, pues a las mujeres que estamos nos toca estar en más. Pero bueno, yo siempre digo que es un trabajo que se hace gustosamente, porque ya que una tiene su plaza fija, pues qué menos, ¿no? Que contribuir a que las cosas vayan mejorando.
Tú también comentaste en la entrevista que habías ido a otros actos en conmemoración de este día, ¿no? Y que te habías dirigido a centros educativos, y me gustaría que además Juanjo también tiene experiencia en las actividades que ha hecho desde sus áreas. ¿Qué te trasladan las chicas, no las niñas, cuando les hablas de esta posibilidad? ¿Cuáles son las dudas que te plantean, ¿no? De manera común? ¿Y cuál crees tú que es el momento clave? Ya hablamos un poco antes, ¿no? En el que ellas finalmente se deciden a elegir esta carrera o no.
Yo creo, yo he dado así charlas en colegios y en institutos, y diría que donde más he podido influir, ¿no? Espero, o al menos eso es lo que me han transmitido los niños, es en los colegios, sobre todo en quizás los últimos años de primaria. Cuando ellos tienen pues entre 8 y 10 años, ¿no? Que están muy receptivos, o sea, ya entienden lo suficiente como para que les lleguen estos conceptos, ¿no? De lo que hablamos de ciencia, de galaxias y de demás. Y no sé, les ves como mucha ilusión, ¿no? Por preguntarte lo que haces, cómo es el trabajo, cómo es el día a día, ¿no? Entonces, sí, hace poquito estuve hace un año ya, en un colegio público en Los Realejos. Y eso, los niños pues habían mirado pues qué había hecho yo, en qué colegio estudié, a qué me dedicaba, y me hicieron como una entrevista en la radio. La verdad es que fue un placer, ¿no? Y entonces eso, pues tienen mucha curiosidad, ¿no? Tanto ellos como ellas, por cómo es el día a día, cómo haces para, ¿no? De pues, una galaxia que está en el universo, cómo haces tú para medir cosas, ¿no? Con el ordenador. Eso te preguntan así como cosas, detalles, ¿no? Del trabajo. Y sin embargo, en los institutos, que también es importante, ¿no? Ir y contarles para que ellos tengan referencia, pero bueno, en el instituto ya están ellos como en otra etapa de la vida, ¿no? Y quizás el mensaje cuesta más en llegar porque ellos están pendientes de sus redes sociales y sus cosas. Pero sí, yo creo que cuanto antes, ¿no? Sobre todo en los años esos de primaria, es cuando hay que hacer este tipo de actividades, como lo que hacemos nosotros, hablar con ellas, como en La Palma, que hay una actividad que es llevar a todos los, creo que es el último año de primaria, los llevan al observatorio del Roque de los Muchachos para que conozcan los telescopios, que eso está desde que yo era niña, ¿no? Y para mí fue tan importante. Entonces, yo hablo de la astronomía porque es lo que hago, ¿no? Y es verdad que es una ciencia muy llamativa, porque, hombre, el universo siempre yo creo que es algo que a todos nos llama la atención, pero luego yo siempre les hago hincapié en que es una ciencia más, y lo importante es eso, pues que motive un poco el gusanillo ese por la curiosidad y por la investigación, pero que necesitamos profesionales en todas las disciplinas, ¿no? Y sobre todo eso, medicina, biología, medio ambiente, ¿no?
Si tuvieran que, ahora la pregunta se la hago un poco a los dos, ¿no? Si tuvieran a un grupo de niñas de esa edad en la que tú crees que, ¿no? Hemos coincidido, yo creo que todos, en que se puede influenciar o que es la edad perfecta para que decidan entre una cosa u otra, ¿qué le dirían a esas niñas en aras de que sean libres, ¿no? Para decidir si se quieren dedicar a esto o no, sin tener esos estereotipos tan marcados que con las que muchas crecemos?
Yo les diría que hagan lo que les gusta, que es lo que les digo siempre que voy a los colegios y a los institutos, ¿no? Porque si uno no puede soñar e intentar hacer lo que quiere cuando tiene esa edad, ¿no? ¿Cuándo lo va a hacer, ¿no? Luego las circunstancias de la vida a lo mejor te llevan por otra parte, ¿no? Pero cuando tú eres joven y tienes el momento de elegir lo que hacer, que hagas que lo intentes, que luego a lo mejor lo intentas y no te sale bien, pero al menos intentarlo, ¿no? Que no te quede el gusanillo. Yo cuando empecé a estudiar física, pensé también, digo, bueno, yo voy a probar y si me va bien, si yo para lo que estudio saco resultados, sigo. Y si no, pues me dedico a otra cosa que seguro que también lo hago bien, ¿no? Y probé y me salió bien, ¿no? Entonces yo, que lo intenten, que sea lo que sea, que lo intenten y luego ya se verá, ¿no? Pero hay que luchar por lo que a uno le gusta y más cuando es joven.
Y que el derecho al fracaso existe, ¿no? Que
claro.
Estamos como en una sociedad como muy, que todo tiene que ser perfecto y lo que comentábamos antes, ¿no? Sobre todo para con nosotras, ¿no? O sea, que sí. Pueden tomar una decisión que a lo largo de esa decisión se den cuenta que no es lo que querían o que, bueno, que tienen otras capacidades y que ese derecho al fracaso existe
y no pasa nada, ¿no? Yo estaba dispuesta, yo creo que en mi época, ¿no? Era como más, estábamos más acostumbrados a la frustración, ¿no? Hoy en día yo creo que hay que trabajarlo un poco más. Pero eso, yo estaba dispuesta a fracasar, ¿no? O sea, yo fui como, venga, lo intento y si sale bien, si no, pues oye, a otra cosa, ¿no? Pues eso también existe, ¿sí?
Bueno, yo les diría que no se pongan límites y que desde luego no dejen que nadie se los ponga, ¿no? Que nadie les diga o les impida perseguir sus sueños y que, por supuesto, este es un ámbito donde ellas pueden triunfar y realizarse profesional y personalmente, ¿no? La gran batalla es la batalla cultural, es quitarnos todos esos sesgos que todos tenemos, que son tan difíciles de quitar porque son invisibles y los tenemos inculcados a lo largo de todo el proceso educativo y que es la gran batalla que tenemos que dar, ¿no? Y como bien dice Cristina, cuanto antes empecemos en edades más tempranas, pues más posibilidades de conseguir que todo esto se vaya normalizando tenemos.
Hay una frase también que Cristina utiliza en la... Es que la entrevista de Cristina no tiene desperdicio en ninguno de sus párrafos, que habla que sin ciencia no hay futuro, ¿no? Y yo me atrevería a decir que sin presencia femenina en esa ciencia, pues tampoco existiría futuro. Yo creo que lo que nos han trasladado hoy, tanto Juanjo desde sus responsabilidades políticas, ¿no?, en innovación, es muy importante el seguir contar con... Yo, además, se lo contaba a Cristina antes, ¿no? Soy muy pesada con la idea de transversalidad. Juanjo es una persona que siempre se ha mostrado proclive a esto, que él lleva sus gafas violetas, me lo ha demostrado muchísimas veces con sus programas y el apoyo que siempre recibimos, su participación en este acto. Yo creo que también es un poco esa fehaciencia en cuanto al compromiso que él tiene con las políticas de igualdad. Y luego también contar con mujeres como tú, yo creo que es trascendental, ¿no? Que sean tan accesibles y que de una manera desinteresada absolutamente, desde una responsabilidad cívica, si me permites decirlo, quiera pues primero dedicar un tiempo que entiendo que es valioso, ¿no?, para hacer primero esta entrevista, elegir fotografías que para nosotras fueron muy bonitas. Yo lo he de decir, la fotografía de la portada del boletín me parece muy descriptiva, muy necesaria, ¿no?, y que viene a reivindicar parte de este conversatorio que hemos tenido, ¿no?, de cómo una mujer es capaz de desarrollar su carrera profesional sin tener que renunciar a esa parte personal, ¿no?, a la que todos y todas tenemos derecho a tener, ¿no? Me parece muy importante que exista este tipo de compromiso en mujeres como tú, ¿no? Muchas veces en programas, en radios, en círculos de amistad, ¿no?, me preguntan que si yo veo futuro en las políticas de igualdad en mi isla. Y yo siempre contesto que sí, y con un sí completamente firme y seguro, porque gente como tú, gente como Juanjo, gente como las otras mujeres que han participado en los boletines, que son muchas, desde la presidenta del Cabildo, que fue la primera que salió en el boletín de este mandato, se prestan a contar sus vivencias y sus responsabilidades y sus pues cuestas arriba y sus errores y sus aciertos, que contra, a veces no es fácil regalarlos a la gente, y ellas lo hacen desde una absoluta humildad, ¿no?, y desde una absoluta sinceridad, con el único objetivo de ayudar a las demás chicas que se encuentran en una situación similar o que pretenden, en este caso, ¿no?, atreverse a estudiar una carrera en la que la competitividad es evidente que a nosotras pues no se nos educa, ¿no? Normalmente a ser competitivas, a poder decir, oye, pues yo quiero y yo puedo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado como mujeres que tienen esa seguridad en sí mismas pasan a ser pues creídas o de un carácter complicado, ¿no? Y cuando lo hacen ellos parece como que es un rasgo masculino que completamente asumido por la sociedad. Entonces, para mí, de verdad, como directora insular, como mujer, darte las gracias desde el corazón porque nos hemos sentido muy honradas de tenerte aquí, de compartir contigo este ratito, de que hayas querido formar parte de las mujeres ilustres de nuestro boletín. Y decirte que bueno, que lo que quieras añadir, aquí estamos. No quiero tampoco dejar de agradecer a mi compañero que bueno, que lo enrolé en esto a último momento y nunca dudó en darme ese sí, ¿no? Y él, bueno, como habéis visto, es un hombre comprometido. Te lo dije a broma, pero para mí es muy importante que incluso en esos grupos de trabajo, pues una persona como Juanjo diga, oye chicos, mira, no puedo, voy a conciliar. O sea, para mí que hayamos llegado a ese punto es muy importante porque denota ese avance que Juanjo y yo espero que no tengamos que defender más, aunque mi cuerpo me dice que sí vamos a tener que plantarnos y volver a defender cosas que hemos logrado, pero bueno, que el Cabildo de Tenerife es un muro de contención contra esos retrasos y esas políticas anacrónicas y de otro siglo que se pretenden volver a poner de moda. Nosotras estamos aquí plantando cara y nosotras y nosotros, porque aquí también está Juanjo, para que eso no se vuelva a dar.
Pues nada, darles las gracias a todos y a todas, ¿no? por la entrevista, por organizar esto hoy. Ha sido un placer estar aquí, siempre lo es. Nosotros, como dices, de manera desinteresada, yo creo que en el astrofísico siempre estamos, tanto yo como mis compañeras, pues encantadas de hacer cualquier cosa que suponga divulgar la ciencia y por supuesto, pues animar a las niñas y a las mujeres a que se unan a nosotras, a romper esas barreras que tenemos nosotros y que tiene la sociedad. Hay que seguir luchando. Yo también creo que hay que seguir, ¿no? Hay que estar siempre vigilante, porque como dice una compañera mía que se llama Isabel Márquez, el feminismo es como subir una cuesta en bicicleta, que si desde que frenas un poquito te vas para atrás y retrocedes un montón, entonces tienes que estar siempre como constante, ¿no? y vigilante. Pero bueno, yo creo, también veo el futuro con optimismo y creo que las que estamos aquí pues tenemos que hacer lo que podamos, ¿no? para ayudar y a las que vienen después pues que se animen y a cambiar las cosas que hasta ahora no nos funcionaban o no nos venían tan bien a nosotras.
No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta.
Hola, ahora sí. Quizá lo mejor es hablar de ciencia. Y si nos podrías contar un poco, como si fuéramos los niños de los realejos que te preguntaban cómo, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, qué haces. Y
bueno. Es verdad, no hemos hablado, nos hemos ido ¿no? Pero no hemos hablado de lo que hago yo. Pues mira, yo me dedico a estudiar agujeros negros supermasivos en galaxias. Que bueno, un agujero negro yo creo que más o menos se sabe, ¿no? Que es algo muy masivo que está en el centro de las galaxias en este caso y que con la gravedad tan grande que tiene pues se traga todo lo que tiene alrededor, ¿no? Y que bueno, es una cosa que se predijo teóricamente y que ya hemos comprobado científicamente que existe, ¿no? O sea, han obtenido incluso imágenes de dos agujeros negros en nuestra galaxia y en otra galaxia. Y yo en particular pues me dedico a estudiar el efecto que estén esos agujeros negros en las galaxias tiene en cómo evolucionan, ¿no? Porque se está viendo que eso por la tremenda energía que producen, ¿no? Y por esto que se traga material que tienen alrededor, pues influyen en cómo va evolucionando la galaxia, ¿no? Y entonces las distintas galaxias que vemos pues son de una manera o de otra, entre otras cosas, por esos agujeros negros, ¿no? Y esto es un tema que está muy de actualidad porque estamos intentando entender cómo funciona el universo, ¿no? Y cómo, eso, pues desde cómo se formaron las primeras galaxias después del Big Bang a cómo han llegado a ser lo que vemos hoy en día, ¿no? Las que tenemos más cerquita o como la nuestra, que es una galaxia espiral. Y entonces, pues yo ahora mismo lo más nuevo que estoy haciendo es usar datos del telescopio espacial James Webb, que es un telescopio que se lanzó hace pues 2 o 3 años, ¿no? Creo que en diciembre de 2022. Y pues conseguí una propuesta de tiempo, me dieron 30 horas, que conseguir tiempo en un telescopio espacial es como el sueño de un astrofísico, ¿no? Como, oh, Dios mío, hay algo en el espacio que está apuntando a una galaxia porque lo dije yo y porque quiero comprobar una cosa, ¿no? Que es como, yo pienso en la niña que yo fui, ¿no? En La Palma, que cuando fui a ver los telescopios, cuando miraba las galaxias, ¿no? Pienso, ¿quién me hubiera dicho a mí que yo iba a ser capaz de decirle a un telescopio espacial que ha costado millones de euros que apunte a un sitio porque lo digo yo, ¿no? Es como, wow, increíble, se me ponen los pelos de punta. Soy un poco friki en estas cosas, ¿no? Entonces, con esos datos que nos han llegado hace pues, unos poquitos meses, pues estamos analizando los datos, ¿no? Y estamos viendo eso, pues que pues yo seleccioné una muestra de 5 galaxias, que en principio eran todas muy parecidas, y lo que nos están diciendo estos datos es que en el rango en el que los estamos observando, que es en el infrarrojo, no se parecen nada. Entonces, como un poco no es lo que estábamos esperando encontrar y estamos intentando explicar, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra cosa buena de la ciencia, ¿no? Que uno, cuando hace una propuesta para un telescopio, para responder a una pregunta que tiene, ¿no? Una pregunta científica, a veces los datos te sorprenden, ¿no? Y te dicen una cosa que tú no esperabas. Entonces, es como un trabajo que va cambiando de día a día porque eso, tú pensabas que ibas a ir por un lado, por una línea de investigación y de repente se te abre otra... diferente, ¿no? Entonces, eso también le da mucho aliciente al trabajo del día a día, ¿no? Y pues eso más o menos es lo que estamos haciendo. Gracias por la pregunta.
Bueno, yo no quiero terminar sin darle un poquito de visibilidad a esa persona que te apoyó tanto para que tú pudieras seguir en tu carrera, ¿no? Que es el marido, Aarón, si no me equivoco, que está sentado por ahí. Darte las gracias porque también esa decisión que tomaste es apoyar, ¿no? En la lucha que Cristina emprendió hace tanto tiempo para poder posicionarse en la carrera que ella decidió y en la actividad profesional que ella decidió, y porque las personas como tú con ese compromiso también nos ayudan a nosotras a seguir trabajando y mostrarle a otros hombres, ¿no?, que estas opciones existen, son válidas y no pasa nada, ¿no? Muchísimas gracias, Aarón.
Sí. Somos un equipo, eso. Y de hecho ahora él, pues, él es farmacéutico, trabaja en una farmacia, ¿no? Entonces ahora empezó a trabajar hace poquito y ahora pues yo soy la que se ocupa de las tareas de las niñas por la tarde, ¿no? Y llevo, estamos más al 50%, antes lo hacía más él, ahora ya estamos más al 50% y estamos muy cansados, pero muy contentos.